Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Empieza en Chequia el registro para vacunarse contra el COVID-19. Más de 800.000 personas estarán en el grupo prioritario de vacunación. Disminuye el número de casos de coronavirus en Chequia. El registro para la vacunación contra el COVID-19 en la República Checa comenzará este viernes 15 de enero a las 8 de la mañana. El primer ministro Andrej Babiš y el ministro de Salud Jan Blatný informaron al respecto este jueves en rueda de prensa. La primera fase incluirá únicamente a las personas mayores de 80 años. De acuerdo con los políticos, el sistema de la inscripción es un paso indispensable para obtener una fecha para la vacunación. La reserva del lugar y la hora de la aplicación dependerá de la capacidad de los centros de vacunación, según dijo el ministro. Se estima que en total se vacunarán alrededor de 830.000 personas en la primera etapa. Además de las personas mayores de 80 años, se vacunará a todos los profesionales de la salud. De acuerdo con la estrategia de vacunación, esto debe realizarse entre enero y febrero. El número de contagios de coronavirus ha disminuido levemente en Chequia. El miércoles la cifra fue de 10.854 casos, mientras que hace una semana se habían confirmado 17.700 contagios, el mayor aumento desde el estallido de la epidemia. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en la República Checa se han registrado 867.000 contagios y la enfermedad se ha cobrado 13.856 vidas. La región más afectada sigue siendo Trutnov, que en los últimos 7 días ha confirmado 1.136 casos por cada 100.000 habitantes. El director del Instituto Estatal de Salud Pública, Pavel Brzezowski, ha dimitido de su cargo. La renuncia se produjo poco después de la revelación de que el instituto había distribuido 1.000 vacunas entre sus empleados y sus familiares. La mayoría de ellos no tenía derecho a la inoculación prioritaria de acuerdo con la estrategia de vacunación del gobierno. El ministro de Salud, Jan Blatný, denunció la práctica como algo totalmente inaceptable. La circulación por carretera sigue siendo difícil en Chequia debido a las nevadas y fuertes vientos. La peor situación se registra en las montañas y en la región de Vysočina. En horas de la mañana, los conductores toparon este jueves con problemas en diferentes autovías y también en tramos de la autopista D1, la más frecuentada del país. El Instituto Meteorológico de la República Checa advierte que se esperan fuertes nevadas en los montes gigantes, las montañas Jizera y en los montes metálicos. Asimismo, el Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos nublados y precipitaciones de nieve en todo el territorio nacional. En las montañas del norte y noreste del país se esperan nevadas fuertes. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 3 grados bajo cero y 1 grado positivo Celsius. Estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional ofrecidas por Daniel Ordóñez. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Radio Praga Internacional. Hoy comenzamos hablando de una iniciativa por la que se ha creado un banco de muebles en la República Checa para ayudar en especial a las personas que más dificultades tienen para adquirirlos. Pensionistas, padres y madres solteros, estudiantes, encontrarán más sencillo amueblar su casa. Después viajaremos hasta Arabia Saudí, donde el piloto de camiones, Martin Matzik, ha logrado imponerse en las etapas del martes y el miércoles en el Rally Dakar, cuando la prueba está a punto de terminar este viernes en Jeddah. Para terminar nuestro programa de hoy, entraremos en la iglesia de Kutnahora para conocer más de su historia y de la importancia de este monumento incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Esperamos que disfruten de nuestra emisión. Comenzamos. Camas, mesas o armarios estarán disponibles en el nuevo banco de muebles de Praga para los que más lo necesiten. El servicio ofrecerá ayuda a personas mayores, familias monoparentales o jóvenes que dejen atrás orfanatos o instituciones similares. Más con Romana Marksova.
Más de 80.000 checos se enfrentan a dificultades financieras al equipar su hogar con los muebles y electrodomésticos más básicos. Los que viven en Praga o sus alrededores ahora podrán dirigirse al nuevo banco de muebles abierto en el sur de la capital. El banco, inaugurado gracias a la colaboración del distrito de Lebush con el Centro de Servicios Sociales de Praga, tiene por objetivo de aliviar la situación de algunos de los grupos vulnerables de la población, según afirma Martin Šimáček, director del Centro de Servicios Sociales.
En el territorio de Praga viven más de 20.000 personas de muy bajos recursos. Cada año, más de 1.000 personas jóvenes salen de los establecimientos de cuidados institucionales y necesitan equipar sus hogares. Todos ellos requieren de ayuda.
Šimáček sostiene que, sin apoyo, una cuarta parte de los jóvenes termina viviendo en la calle. Otro de los grupos más necesitados son algunas familias que a menudo se ven obligadas a tomar decisiones imposibles, según explica Milena Jonová, concejal de Praga por el movimiento Praha Sobě.
En Praga hay numerosas familias y personas que, al pensar en el hogar, tienen que decidirse si comprarán una cama para sus hijos o si pagarán el alquiler.
El banco parece una tienda de muebles. De un lado se encuentran estanterías y armarios donados por compañías que decidieron deshacerse de muebles antiguos de sus oficinas. A su lado se puede ver incluso equipamiento nuevo, cortesía de una empresa multinacional. No obstante, todos los interesados pueden contribuir y, según afirman representantes del banco, ya han sido contactados por varios donantes. Todos los que cuenten con muebles o electrodomésticos que ya no les sirvan pueden ponerse en contacto con el banco. Debe tratarse de artículos en buen estado, sin importar su antigüedad. El banco aceptará también equipamiento que necesite pequeñas reparaciones, mientras éstas sean realizables por los empleados del banco. Basta con llamar, enviar fotografías y acordar la entrega. Si los donantes no pueden transportar los muebles a Lebush, los empleados del banco los recogerán. Una vez en sitio, los muebles y los electrodomésticos serán entregados a los que más los necesiten. La ayuda del nuevo banco está designada para todos aquellos que no cuentan con recursos suficientes para asegurar condiciones de vida mínimas y necesitan subsidios por parte del Estado. Otro grupo lo constituyen las personas que cuentan con una recomendación por parte de los servicios sociales. No obstante, se aplican también excepciones, según afirma el director del Banco de Muebles, Tomáš Valenta.
Si nosotros, tras una consulta con la dirección, consideramos que se trata de una familia que necesita ayuda material, pero no está en contacto con ningún servicio social, no hay problema. También la ayudaremos.
El Banco de Muebles de Lebush es el primero en ser abierto en la capital checa, aunque un servicio similar a menor escala lo ofrecía anteriormente la organización no gubernamental Hermoste. No obstante, debido a un gran interés, las autoridades capitalinas decidieron abrir un banco propio. De cara al futuro, planean que el banco en Lebush podría convertirse también en una empresa social. Las personas que tienen dificultades para encontrar empleo podrían ser contratadas para reparar los muebles y electrodomésticos donados al banco.
El piloto Martin Matzeik ha tardado 9 años en conseguir su primera victoria de etapa, pero de golpe se ha llevado 2 consecutivas, sumando su nombre al de los otros 3 ganadores checos en la historia del Rally Dakar. Tanto él como Loprais luchan aún por una plaza de podio en la general. Martin Matzeik ha hecho historia en esta última semana de Dakar al confirmar su buen estado de forma a los mandos del Iveco del equipo Big Shock Racing. Con una sólida carrera deportiva ya a sus espaldas, tras debutar como copiloto de Vlastimir Wildmann en 2013 y convertirse en 2015 en el piloto de camiones más joven de la historia del Dakar, no fue hasta este martes que logró llegar el primero a una meta del más importante de los Raid. Matzeik unió así su nombre a los de Karel Loprais, Alex Loprais y Martin Kolomin como vencedores checos de una etapa en el Dakar. Pero Matzeik repitió triunfo este miércoles en una ajustadísima cronometrada entre Neom y Al Ula. Una victoria épica, además, ya que buena parte de la etapa la tuvieron que hacer sin luna delantera tras impactar con la rama de un árbol. Al principio parecía que aguantaría solamente rajado, pero no fue así, contó Matzeik a la televisión checa. De repente se rompió del todo, se nos vino encima y me cayeron trozos de cristal en los pies. Los chicos tuvieron que echar fuera los cristales con los pies sobre la marcha. No fue agradable, pero creo que gracias a eso esta victoria tiene un valor aún mayor para nosotros. La tripulación del primer Iveco tuvo que ponerse gafas de esquí para evitar el aire, el polvo o las piedras, aunque Matzik finalmente tuvo que prescindir de ellas porque hacían que se le clavaran sus gafas graduadas. La épica dio una satisfacción extra a los checos, pero la alegría no fue completa, ya que ni con las dos victorias consecutivas han recortado apenas diferencias con los tres camas que dominan este Dakar. Ni siquiera tampoco con el checo Alex Loprais, que sigue cuarto en la general. La etapa del miércoles fue tan igualada que Loprais llegó séptimo con su Praga a tan solo 4 minutos de Matzik. Y ahora que el Dakar llega a su final, tanto Matzik como Loprais sueñan con esa tercera plaza de podio que poco a poco ven cómo se les escapa. Alex Loprais no podía esconder su frustración por no haber podido hacer nada contra los camas este miércoles, que a estas alturas están centrados en controlar su ventaja. Salimos encerrados entre los camas. Teníamos dos por delante y dos por detrás. Y así hemos llegado al final. Hemos alcanzado varias veces a los que teníamos por delante, pero ellos seguían una estrategia y han jugado al gato y al ratón con nosotros. Hemos intentado rebasarles varias veces saliéndonos de la arena, pero no se apartaban y con este polvo era peligroso. Estoy contento de haber llegado al final porque no se podía hacer nada más. Luego he escrito a su jefe que podía estar orgulloso de cómo han cumplido las órdenes de equipo sus pilotos. Con 2 etapas por disputarse, Loprais pierde 21 minutos contra el tercero de los camas en la general y Matzik 33 minutos. Tras una gran actuación, también el primer motociclista checo, Martin Mihek, se encuentra algo por detrás de su objetivo soñado, que es el de igualar el mejor resultado en la categoría de un compatriota. Los últimos abandonos en cabeza han aupado a Mihek a la posición 12 de la general, solo a 2 ya de la décima conseguida en 1998 por Stanislav Sloh. En la disputada categoría de coches, continúa la buena actuación de Martin Prokop con su Ford, no exenta de todo tipo de problemas, pero en la que se mantiene a un noveno a 2 etapas del final. Desde el corazón de Europa, emite Radio Praga Internacional.
Radio Viajes.
El singular templo de Santa Bárbara de Kutná Hora figura en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La razón por la que fue construido también es inusual. No fue ninguna institución religiosa la que dio impulso a su construcción, sino que fueron los acaudalados ciudadanos de Kutná Hora quienes desearon que se levantara un edificio emblemático en la ciudad. Quedan en compañía de Bárbara Vázquez y Freddy Valverde.
La construcción del monumental templo de Santa Bárbara en Kutná Hora se inició a finales del siglo XIV. En los planos originales, la iglesia era 25 metros más larga de lo que es su tamaño actual. Entre los siglos XIX y XX se construyó su fachada neogótica y pasados 500 años se concluyó su edificación. Susana Kotsourkova, guía de la iglesia, explica la leyenda de Santa Bárbara, patrona del templo.
Stojíme v píše, chloubě a dominantě města Kutné Hory v chrámu svaté Barbory. Proč si vlastně
Havíři? Nos encontramos en un edificio emblemático, el orgullo de la ciudad de Kutná Hora. ¿Sabían por qué los picadores y mineros eligieron a Santa Bárbara como su patrona? Según la leyenda, ella fue hija de un padre pagano y quiso adoptar el cristianismo. Su padre, para impedirlo, la encerró en una oscura y estrecha torre. Ella no abandonó la fe cristiana y, por lo tanto, su padre mandó a decapitarla junto a la torre. Y como Bárbara estuvo encerrada en el oscuro y estrecho espacio de aquella torre, los mineros que se movían en los apretados pasillos de las minas la eligieron como su patrona. Y, por consiguiente, este templo está dedicado a ella.
Zuzana Kotsourková recuerda que cuando se inició la edificación de la iglesia, Kutná Hora era la ciudad más próspera del reino de Bohemia.
Na Kutné hoře stála ekonomika Českého království. A proto vlastně ti Kutnohoráci...
La economía del reino dependía de Kutná hora. Por ello sus habitantes podían traer acá a famosos arquitectos praguenses. Me refiero al taller de los Parler. Si miramos el pórtico de piedra encima de la entrada a la sacristía, observamos un círculo con llamas en movimiento. O puede recordar peces. Esto es el típico signo de los Parler. Después trabajó aquí otro famoso arquitecto, Matthias Reisek. Este fue sustituido por el arquitecto del castillo de Praga, Benedikt Reid. Todos participaron en la construcción de este gran templo.
Tito všichni pracovali vlastně na tomto velechrámu.
Originalmente la iglesia de Santa Bárbara era gótica y cuando llegaron los jesuitas realizaron aquí parcialmente una reconstrucción barroca. Hoy día el templo es propiedad de la iglesia católica. Se celebran en él ceremonias religiosas, bodas y también conciertos de música clásica.
Este año se está preparando la primera edición del Festival de Música para Órgano de Kutná Hora. Su clausura tendrá lugar en la propia iglesia de Santa Bárbara, donde hay un órgano enorme, continúa diciendo Zuzana Kocurková.
Tyto varhany mají 4000 píšťál, je to neuvěřitelné, ale přesto zde máme kostel, kterých má ještě o 2000.
Este órgano cuenta con 4000 tubos, pero tenemos aquí una iglesia con un órgano que tiene todavía 2000 tubos más. Es la iglesia de San Jacobo, situada enfrente de la corte italiana.
Genia toho člověka, který vlastně všechno toto dokázal sladit a dát vlastně dohromady.
Hanna Musílková, otra guía que acompaña a los visitantes de Santa Bárbara, agrega que Kutná Hora se especializa en órganos.
První varhanáři už jsou zmiňováni v polovině 16. století a varhanářská tradice.
Los primeros constructores de órganos se mencionan ya en el siglo XVI, un hecho bastante desconocido, y su tradición continúa hasta hoy día. Actualmente ejerce esta profesión Michal Hanush, organista residente de los templos de Kutná Hora. Lo que más sorprende es que en Kutná Hora hay 13 órganos que funcionan.
En la época de su construcción, la iglesia de Santa Bárbara fue un ejemplar arquitectónico único. Por ejemplo, la altura del presbiterio es de 33 metros. Benedikt Reid construyó un piso de más y solo después encerró la nave mayor con una bóveda. En ella podemos observar los escudos de familias aristocráticas y de los gremios municipales que contribuyeron a la construcción de la iglesia.
En la galería se encuentran estatuas de 4.5 metros de altura hechas en madera de tilo que representan las virtudes cristianas: templanza, cautela, valentía y justicia. Esta última se reconoce gracias a la balanza con facilidad, pero reconocer las otras resulta difícil, ya que les falta cualquier atributo y sus gestos y expresiones faciales son similares.
Al lado de la iglesia de Santa Bárbara se encuentra el seminario jesuita, que alberga actualmente la galería de la región de Bohemia Central. Los jesuitas que recibieron los terrenos del emperador Fernando podían elegir cualquier parte de la ciudad, pero decidieron construir aquí para recordar el Camino Real de Praga, según explica Zuzana Kocourková.
To měl být chrám svaté Barbory, jezuitská kolej se svým jakoby mostem.
El Camino Real de Kutná Hora debía pasar por el templo de Santa Bárbara, el seminario jesuita y terminar en la sede de los reyes, la corte italiana. Es decir, se trata de una analogía del Camino Real de Praga. Solo a diferencia del Puente de Carlos, nuestras estatuas todas son originales y es gracias a una piedra muy especial de la región de Kutná Hora. Nuestras esculturas son, de cierta forma, más compactas. Todas las estatuas pertenecen a los llamados santos checos del cielo.
Debajo de Kutná Hora hay minas con una profundidad de hasta 600 metros. Kutná Hora no fue construida originalmente como ciudad. En la Edad Media estalló en su territorio la fiebre de plata y Kutnahora se convirtió en una ciudad muy concurrida por los cavadores, aclara Zuzana Kocourková.
Hasta hoy en día no se sabe quién y cuándo descubrió la plata en esta región. Sin embargo, alrededor del año 1260 empezaron a llegar acá cavadores, no de oro, sino de plata, y eso fue el comienzo de la extracción de plata a gran escala. Por ello, Kutnahora es un cúmulo de callejuelas sin empalmes. No fue construida siguiendo planos urbanísticos.
Con la extracción de la plata se perdieron los manantiales de agua potable. Los habitantes de Kutnahora tienen licor de miel, plata, cobre, pero no tenían nada para beber. Así que construyeron una fuente de piedra que se abastecía con agua potable a través de un tubo de madera de 5 kilómetros de largo.
La preciosa fuente del taller de Matías Reisek fue recientemente reconstruida y presentada por primera vez durante el proyecto Europa Jagiellónica, que entre el 19 de mayo y el 30 de septiembre mostró la cultura y el arte de Europa Central durante el reinado de los Jagellones. Fue un proyecto de cooperación internacional entre la República Checa, Polonia y Alemania, y la exposición checa fue titulada Extracción de plata y arte alrededor del año 1500.
Y hasta aquí esta emisión de Radio Praga Internacional. Agradeciéndoles su atención, en nombre de todo el equipo, se despide de ustedes Daniel Ordóñez. Como saben, si lo desean, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y pueden seguirnos a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Que tengan muy buen día.